Ser Podcast.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Mañana estará, por supuesto, aquí Aymar Bretos. Mañana tenemos un carrusel. Menuda semanita tenemos de Champions. Empieza los cuartos de final, pero antes ha terminado un partido de Liga. Ha terminado la jornada número 30 en Primera División. Le ha ganado el Girona 1-0 al Villarreal. Así que, si os parece, vamos, que arranca el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues sí, ha terminado la jornada número 30. Ya solo quedan 8 para que se termine la Liga. 8 jornadas. Y lo ha hecho en Montilivi, con ese Girona 1, Villarreal 0. Vaya segunda vuelta de los de Michel, que con ese gol que ha marcado Pau Navarro, el jugador del Villarreal, en propia puerta, intentando despejar un balón en el descuento de la primera parte, le da los 3 puntos a los de Michel, que ahora mismo pues se ponen en una situación bastante, bastante cómoda. Duodécimos con 37. Ahora mismo están 8 por encima del descenso. Está por ahí Alex Luna. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carreño? Así es, el Girona ha vencido al cuadro Groguet en un gran paso para la permanencia y en una versión muy, muy sólida de los de Michel. Por cierto, Gerard Moreno ha acabado diciendo esto en Dazón al final del partido.
Seguimos en la tercera posición, no hay que perder eso de vista. Es verdad que hoy hemos perdido una oportunidad para sacar ventaja, pero bueno, quedan 8 partidos, estamos luchando por entrar en Champions otra vez y bueno, tampoco hay que lapidarnos por un partido.
Claro, ha dicho eso porque se le ha visto al acabar el partido pues hablar con algunos aficionados, a él y a Renato Veiga, que estaban ahí algunos, y claro, como que algunos les recriminaban también, coño, ha perdido el Villarreal, pero que están terceros, no, todavía son terceros, un punto más que el Atlético de Madrid. Es verdad que hoy seguramente no esperaban irse de vacío y por eso decía Gerard Moreno, no hay que lapidarnos, ¿no?, por haber perdido este partido.
Exacto, es que el Villarreal hoy ha sido y sorprendentemente anulado por un Girona que ha mostrado una gran versión en los 90 minutos, y es que no han encontrado ni las maneras. Es verdad que han iniciado ese segundo tiempo con opciones de...
Sí, con un poquito más, final, han dado paso, pero no han tirado ni entre los 3 palos a puerta en todo el partido. Sí.
Y por contra, una gran versión del Girona que empezó la temporada perdiendo 5-0 frente al Villarreal y que la cierra haciendo para mí uno de los mejores partidos de la temporada también frente al Villarreal.
Un abrazo, Alex.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Alex Luna desde Montilivi. Está, por cierto, en Villarreal Xavi Isidro. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, derrota que hace que se vuelva el Villarreal de vacío a casa, pero sobre todo protagonista en las últimas horas, un Marcelino García Toral, cuyo futuro parece cada vez más lejos que cerca del Villarreal.
Yo me atrevería a decir que sí. De hecho, Manu, hace ya algunas semanas hubo un primer contacto entre el Villarreal y Marcelino. En ese primer contacto, el Villarreal le ofreció un año de renovación a Marcelino. Marcelino solicitaba 2, algo que tampoco es tan descabellado, pero la oferta del Villarreal sí que es llamativa, ¿no? Solo ofrecer un año, no hubo acuerdo entre las partes, y por activa y por pasiva, las dos partes, tanto el club como el Villarreal, ya han dicho públicamente que van a esperar a final de temporada, van a esperar a sellar el objetivo Champions para volverse a sentar. Pero la sensación que tenemos es que Marcelino ahora mismo está más lejos del Villarreal que no más cerca. Por un lado, porque el Villarreal, Manu, no suele actuar así. Sí. Si tiene las casas claras, le ofrece 2 años de contrato y se acabó. Sí. 2, porque pesa mucho la mala imagen del equipo en la Champions y el batacazo de la Copa, más allá de que la Liga está siendo un temporadón espectacular. Y luego 3, también por el estilo de juego, ¿no?, que es un estilo de Marcelino muy lejano a lo que tradicionalmente el Villarreal ha solido utilizar, o donde le ha llevado sobre todo los grandes éxitos de la historia. Hay que tener en cuenta otra cosa, Manu, también, y es que hay muchas alternativas a día de hoy en el banquillo. La que más suena precisamente es la de Michel.
La que tenían enfrente hoy, ¿no?
Claro, el técnico del Girona, que no ha renovado todavía y que gusta mucho en Villarreal, y yo creo que sería a día de hoy la primera opción, pero hay otros. Está Iraola, que acaba contrato, está Imanol, que no tiene equipo, está Íñigo Pérez en el Rayo, que acaba contrato, o incluso Valverde, que ya estuvo en el Villarreal y ha dicho en el Atlético que no va a continuar. Es decir, hay muchas alternativas de un juego distinto que el Villarreal podría contemplar para un banquillo que es, desde luego, muy apetecible
para
un equipo que, salvo que se pegue un tropezón tremendo, va a estar en la Champions la próxima temporada.
Pues nada, gran temporada en Liga del Villarreal, pero no ha sido una buena temporada ni en Copa ni en Champions, y los Roch y Marcelino parece que se distancian según van pasando los días. También con el vestuario, pues parece que también hay alguna diferencia. Posiblemente tenga que ver esa manera de entender el estilo o la manera de jugar. Y como nos dice Xavi Sidro, apostaría ahora mismo por la no continuidad de Marcelino al finalizar esta temporada. Esto nos deja la victoria del Girona ante el Villarreal, con la que se ha terminado la jornada en primera. Hasta mañana, Xavi, un abrazo.
Hasta luego, Deu.
Y entre los candidatos al banquillo hay varios nombres, entre ellos el de Michel, el técnico del Girona. Además, os recuerdo que le ha ganado el Castellón 3-2 al Granada y que el Sporting le ha ganado 1-0 a la Real Sociedad B. Antomeana, muy buenas.
Una alegría, ¿qué tal? Presente Carreño, buenas noches.
Tres puntitos, a 8 del playoff todavía, pero bueno.
49, un milagro de Borja Jiménez que se lo agradeceremos toda la vida, la verdad.
Sí señor, victoria importante del Sporting, todavía un poco lejos de los puestos de playoff, pero todavía queda temporada. Enseguida Sanedrín de futbolistas, me voy ya con Romero, con Herráez, con el propio Antomeana para hablar de esa previa del Real Madrid-Bayern de Múnich de mañana, y enseguida también hablaremos del otro partido, del otro cuartos de final, la otra eliminatoria de cuartos, entre el Barça y el Atlético de Madrid. La ida va a ser en el Camp Nou, la vuelta en el Metropolitano. Ya sabéis que de aquí directamente a semifinales. Ahora analizamos con todo detalle ese Real Madrid-Bayern de Múnich, pero la otra eliminatoria viene marcada todavía por lo que sigue coleando la polémica del partido de Liga. Ganó el Barça en el Metropolitano este sábado, y esa jugada, esa entrada de Gerard Martín a Almada, que acabó en tarjeta amarilla porque el árbitro del VAR rectificó al árbitro de campo, que no sé, de verdad, no sé quién coño es, con perdón y con cariño, ya sabéis que siempre caliento un poco con el tema arbitral, pero quién es Meloro López para darle su opinión a Busquets Ferrer. Si es que al árbitro de VAR hay que, tienen tal afán de protagonismo, algunos árbitros, no todos, afortunadamente, pero algunos árbitros tienen tal afán de protagonismo que coño, hasta cuando los ponen, si los pusieran en su casa, llamarían desde casa para decir al de campo, oye, que no, que tienes que estar para otra cosa en el VAR, no para darle tu opinión al que está en el campo. Tú llámale para que vea la jugada si quieres llamarlo, pero el que tiene que decidir es el de campo, no el del VAR. Bueno, pues esa jugada que arbitró bien, en mi opinión, sacando roja Busquets Ferrer, Melero López le dijo, no, vente, que yo creo que te has equivocado, que mi opinión es amarilla. Así se lo dijo. Y al final sacó amarilla. A ver qué dice mañana tiempo de revisión, Antón Meana.
Sí, la jugada está, es decir, la jugada ha sido enviada y mañana habrá una explicación de esa jugada.
En tiempo de revisión.
En tiempo de revisión. Repetimos, la jugada ha sido enviada por parte del equipo de personas que envían las jugadas y, por tanto, la federación no puede rechazarla. Mañana se va a explicar. La sensación arbitral que deslizan desde Las Rozas es que la decisión del árbitro de VAR, Melero López, fue errónea. Es decir, que Busquets Ferrer había acertado, y asimismo dicen, se reconoció en conversaciones en privado el mismo sábado por la noche, pero a esta hora no está claro qué van a decir en el vídeo y cómo lo van a decir.
Yeah.
No es la primera vez que en una jugada que tiene un color, ellos lo explican prácticamente como que sea correcto tomar una decisión o la otra. Entonces, lo que nos explican a nosotros fuentes conocedoras de las conversaciones con el equipo arbitral es que lo que piensan en la federación y en el CTA es que se tenía que haber mantenido la postura de Busquets Ferrer.
Sí.
Pero que es una jugada tan polémica y es una jugada que ha generado tanto ruido que lo quieren explicar bien, y yo tengo ganas de que mañana veamos en El Larguero qué dicen en ese vídeo.
No sé si tengo ganas, te lo digo de verdad.
Que sí, hazme caso.
Sí, ya.
Sí, hazme caso.
No sé si tengo ganas de escucharlo, pero es increíble, de verdad que es increíble. Pues nada, nos cuenta Antomeana que esa jugada va a estar en ese vídeo de tiempo revisión, y que lo que se filtra todavía sin que se haga oficial ese vídeo, evidentemente mañana lo conoceremos, es que en el CTA reconocen que Melero López se equivocó al llamar a Busquets Ferrer y a inducirle a que pitase amarilla y le quitase la roja a Gerard Martín. Pues es roja, si no pasa nada, es tarjeta roja, es una entrada fuerte, aunque toque antes balón. Si es que en el audio de tiempo de revisión del Rayo Betis, del Betis Rayo, ya dicen algo parecido. Que aunque toca balón primero, luego la entrada es de tal fuerza y de tal violencia, sin intención, seguramente, claro, pero es de tal violencia que le puede hacer daño al rival y por eso era roja. Entonces fue amarilla, pero tiempo de revisión dijo que debía ser roja. Mañana, a ver qué pasa. Bueno, en un rato lo hablamos con Iturralde y en el Sanedrín de futbolistas. Ahora, 12 menos 20, una menos en Canarias, a la Champions. ¿Qué sintonía para qué eliminatoria? Que ya ha empezado desde primera hora de la mañana, entrenamiento del Real Madrid, rueda de prensa de Arbeloa, rueda de prensa de Vinicius, que llevaba más de un año sin hablar y que hoy también se ha puesto delante de los micrófonos para repasar muchas cosas, más que de la eliminatoria de la temporada, muchas cosas que había pendientes durante el año. Ahora le escuchamos, pero saludo ya por ahí a Antonio Romero, que va a narrar mañana el partido en Carrusel desde las 8:30 con Dani Garrido, todo el equipo de Champions, y a las 9 el partido. Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Mira que se ha convertido el Madrid City en un clásico en los últimos años en Europa, sobre todo por la repetición de los enfrentamientos, pero como un Real Madrid-Bayern de Múnich en unos cuartos de Champions, hay pocas cosas ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad que hay pocas cosas y que últimamente el Real Madrid invirtió la tendencia de no hace demasiado y es casi siempre favorito cuando juega contra el Bayern de Múnich. Parece que esta temporada, a mí siempre en Liga de Campeones, suelo dar como favorito y en esta ocasión lo hago también por poquito al Real Madrid, porque la experiencia me hace arriesgar poco en ese sentido. Pero es evidente, Manu, que es una de las eliminatorias con más solera tanto en la Copa de Europa como en la Liga de Campeones. Y también es evidente, no hay que ocultarlo, que este año el Bayern de Múnich viene como un equipo, ya nos cuentan Bruno y Axel, que está en un prime, que dicen los modernos, bastante bueno, que tiene además el beneficio que se ha ganado de que la Bundesliga la tiene decidida y que tiene todos los huevos puestos en la cesta de la Liga de Campeones, como le pasa al Real Madrid, aunque sea por motivos diferentes, ¿no?
Totalmente. Esta mañana he leído un dato, me parece que eran los compañeros del diario AS, de Harry Kane, que lleva 133 goles. Mira que yo soy de pocos números, ¿eh? Pero me he quedado con el dato. 133 goles en 136 partidos con el Bayern de Múnich. Que así el dato de inicio te acojona un poco. 133 en 136. ¿No, Romero? O sea que poca broma con Harry Kane.
También venía en una racha goleadora, sí, digo, por ponernos positivos, ¿no?
Haaland,
también
¿no?
Venía una, claro, también venía en una racha goleadora a Haaland, que el otro día le metió un hat-trick al Liverpool y contra el Real Madrid, sí, no tocó, no, la,
vamos,
pelota.
No, hombre,
pues, puestos a cogernos a unos números, vamos a cogernos a los que no hizo Haaland, que es mejor que los que lleva Kane, porque los de Kane esta temporada dan miedo.
Pues nada. Mañana va a haber entrado, ¿no? Erraez,
sí.
Mañana día grande y vamos
día,
a ver, hay que
sí,
llevar
sí.
un buen resultado para Alemania. Para
ahí está quedada, Manu, en la Plaza Sagrados Corazones a las 7 de la tarde, campo lleno. Es otro público, es otra historia, es otra comunión entre público y jugadores y eso se agarra el club, porque la temporada está siendo mala, esta es la realidad, pero en Champions sigue pasando y el Madrid siempre que juega en Champions pues sí. es favorito, la verdad.
Es que la sensación es que esta semana es la semana del Real Madrid de la temporada, o sea, lo que pase entre mañana martes y el miércoles que viene puede marcar muchas cosas,
pero
en
muchas.
El equipo y en el club, ¿no?
Y en los jugadores también.
Y en los jugadores, por eso digo, en el club, en la plantilla, vamos a ver, porque es una eliminatoria con mucho en juego, más allá de que te elimine el Bayern o que tú elimines al Bayern, hay mucho en juego. Y como había mucho en juego, ya ha salido Arbeloa y ha salido Vinicius, que ha sido una sorpresa ver a Vinicius.
Y que es una sorpresa positiva para él, sí, para sí. Vinicius, porque le viene muy bien a Vinicius salir, hacía un año y pico que no salía, que al final las preguntas más o menos todas las sabemos, qué le pasó con Xabi Alonso, si va a renovar, el racismo, cómo se lleva con Mbappé, o sea, es que sabemos todo lo que, algo que es casi casi de uso sí, diario, sí. Pero como pasa un año sin poder hablar con él,
bueno,
porque él lo quiere.
Del Bayern ha habido, no sé si ha habido una pregunta y media para Vinicius, del partido de mañana contra
claro,
el Bayern Múnich, porque había muchas cosas pendientes que hablar con él.
Claro, cuando te van dando turno, tú vas ahí, ¿de qué me queda esto?
Sí, sí,
pues te
totalmente.
Vas agarrando como es normal. Porque
bueno, tu pregunta ha sido magnífica.
No, bueno, la renovación, no,
claro, por
pero
eso digo,
que o sea, es la misma que hice hace un año.
Sí, sí.
O sea, hace un año, justamente en marzo, le hice la misma y me dijo lo mismo que hoy, que están trabajando sí, en la renovación,
sí. que
quieren
seguir
en Madrid, pero que llevamos un año y pico después y sigue sin renovar. Yo creo que renovará en
Me refiero a que le has preguntado directamente, ¿por qué no has renovado todavía con el Real Madrid?
Correcto, porque yo me sigue sorprendiendo porque no ha renovado, ya no está Xabi Alonso, que no lo ha nombrado otro técnico, pero el nombre de Xabi Alonso no ha salido en la voz de Arbeloa. Y si te parece, escuchamos a Arbeloa y a Vini hablando de Mbappé, ¿no?
Sí.
Porque, pues sí, que es muy bueno, que todo es muy bien, pero que cuando juega Mbappé las cosas no salen tan bien como se esperaban.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid, todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Kylian está aquí para ayudarnos, siempre nos ha dado la confianza, marca los goles para nosotros, tengo una conexión increíble con él, no solo dentro de campo, pero fuera también, siempre estamos juntos y estaremos peleando por este club para siempre.
Bueno, pues este es Vini y este es Arbeloa hablando de Mbappé, que tiene que ser una solución siempre, porque es uno de los mejores del mundo y no un problema para el Madrid. Eso sí, si no corren 11, porque claro, hasta el portero tiene que correr, sí, sí, las cosas se complican.
Ahora, para mí, Romero y Meana, es llamativo solamente el hecho de que en la rueda de prensa de hoy, tanto Vinicius como Arbeloa tengan que, no defender, sino justificar un poco que Mbappé no es un problema, que es más una solución que un problema. A pesar de que ese run-run está ahí, ¿no? El hecho de que Mbappé, cuando juega, el equipo defiende menos, está, bueno, los dos sacan la cara por Mbappé, que es llamativo que eso ocurra, ¿no?
Yo creo que aquí hay datos objetivos. Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid, un dato objetivo. El mejor momento de la temporada del Real Madrid ha coincidido con la ausencia de Kylian Mbappé, otro dato objetivo. Mbappé necesita una gran eliminatoria de Liga de Campeones en la que se eche al equipo a la espalda. El año pasado lo hizo contra el Manchester City, pero a mí me da la sensación de que esta eliminatoria es clave para el discurrir de la temporada, no solo del Real Madrid, sino también de Kylian Mbappé. Y hoy Arbeloa, además, si le faltaba, le ha puesto un poquito más de presión, porque yo estoy de acuerdo. Es evidente que el Real Madrid es mejor con Mbappé que sin Mbappé, pero también es una evidencia que cuando Mbappé y Vinicius coinciden en el terreno de juego, alguno de los dos bajan el rendimiento. Y una cosa
y que el equipo
tiene
más, y que al equipo se le abren más costuras cuando
claro,
los dos.
Una cosa que decimos siempre, y creo que es una realidad. A mí me está muy bien que Mbappé marque muchísimos goles en partidos perdidos del Campeonato Nacional de Liga, que todos cuentan, sí. Pero el Real Madrid hizo, y su presidente a la cabeza, hizo una apuesta grande por fichar a el mejor o el segundo mejor o el top 3, de lo, según gustos, de los futbolistas del mundo por partidos como el de mañana. No por meter el tercero o el segundo en un partido de la jornada 18 del Campeonato Nacional de Liga. Mbappé, esta temporada, por H por B, no ha rendido en los partidos importantes y entre lo que ha dicho Arbeloa y el rendimiento de Mbappé en las previas de esta temporada, es evidente que mañana la lupa del Bernabéu va a estar en Kylian Mbappé.
Es un tema que ha sorprendido o ha monopolizado parte de la rueda de prensa del Bayern. Cuando preguntaba a la prensa española, preguntábamos por Mbappé, por Vinicius, por si casan bien, si casan mal. Por ejemplo, Kimmich ha dicho que la ha jugado contra Mbappé varias veces, con la selección alemana, con el Bayern de Múnich, y que él considera a Mbappé un fenómeno, que no ve ese problema. Pero sí que llama la atención a Alemania, al Bayern, que hoy en la rueda de prensa le preguntaban
salgan
tanto
Vinicius y Arbeloa,
a Compani.
Sí, sí, ¿qué le pasa a Mbappé? Sí.
Bueno, como si fuera una mala noticia que volviera Mbappé.
Correcto, eso
como
es.
Como si la vuelta del goleador a la Champions sea una mala noticia para el Madrid.
Está por ahí Tomás Roncero. Ahora seguimos escuchando más cosas de Arbeloa y de Vinicius. Hola, Tomás, muy buenas.
Manu, está buena noche.
Tú, en la portada del diario AS que estoy viendo ahora mismo, el protagonista no es Mbappé, es Vinicius. La pesadilla del Bayern Vinicius. Es Vinicius, dice la portada de AS.
Sí. Sí, claro. Bueno, primero, es un hecho documentado. O sea, hace dos temporadas fue a Múnich y metió dos goles, como dos soles, y hasta el penalti lo tiró con una tranquilidad pasmosa batiendo a Neuer. Y en la vuelta, me acuerdo que los famosos dos goles de José Lu, pero vienen provocados por una segunda parte diabólica, donde a Kimmich, que estaba lateral derecho, lo vuelve loco, le saca dos o tres paradones a Neuer, y en uno de esos tiros de fuera del área que le rebota en el pecho a Neuer, vino el 1-1 de José Lu, y luego ya vino el gol de la locura. Es decir, Vinicius, el presente que tengo en el Bayern es, digamos, triunfal. Mbappé, lo tenemos que ver. Es que Mbappé es un melón por abrir. Un poco lo que decía Romero antes, es que yo a Mbappé le quiero ver mañana. Mañana, además, mira, esta mañana me he visto como terapia el partido en el City del año pasado, que ganamos 3-1 y hace un hat-trick imperial.
¿Qué tal te has sentado? Como terapia, ¿cómo te has sentado? Bien, ¿no?
Pues muy bien, ¿no? Estaba en la reacción de las y como he puesto a gritar los goles, ya ha habido la gente de la web que me ha dicho, ya, o sea, Tomás, que eso ya fue hace un año. Que, digo, pues yo lo vivo, lo vuelvo a repetir, esos partidos me lo vuelven a repetir. En ese momento estoy sintiendo que estoy ahí en el campo disfrutando. Entonces, son tres golazos que mete el tío. Entonces, claro, este es el Mbappé que quiere la gente y efectivamente para el que le trajo Florentino. Yo no quiero que meta goles, por cierto. También hubiera querido que lo meta contra el Mallorca. Por el otro día tiene tres. No me vale. No, es que Leo Román se las paró. No. Que la tira a la escuadra como Muriqui y a cañonazo verás cómo entran. Entonces, yo creo que la gente efectivamente está un poco con Mbappé. En un cierre no es. Pero bueno, mañana mete dos goles y se la reconoce. Conciliación se arregla rápido, el Bernabéu para eso es justo también.
¿Eres más o menos optimista que ante el Manchester City, ahora contra el Bayern?
No, tengo que ser honesto conmigo mismo, era más optimista con el City, era muy optimista con el City y se cumplió. Lo que ocurre es que el Bayern Múnich le he seguido esta temporada y para mí, y no para poner una venda, me parece que es ahora mismo el equipo más fuerte de Europa, por encima incluso del PSG. Esta temporada el tridente que tiene ataque es descomunal, o sea, Olise, Luis Díaz y Harry Kane, o sea, es impresionante, o sea, son tres tíos ahora mismo demoledores y claro, el Madrid tiene a dos, que son la leche, que son Mbappé y Vinicius, que estos tienen a tres. Y luego es verdad que la defensa del Madrid ha tenido tantos problemas que es la duda que me queda. Si la defensa, yo por ejemplo mañana me la jugaba y pondría a Militao titular, pero más que nada por la jerarquía que tiene y por el respeto que impone. Sí. Porque Heisen sí, ha mejorado, pero no sé si en un partido como este le puede ir grande. Y bueno, lo que tiene que hacer el Madrid es jugar como jugó el día del City, sin ningún complejo. Y oye, sabiendo aprovechar los espacios, porque el Bayern es un equipo que también va al ataque, entonces el Madrid, eso en el Bernabéu siempre le ha ido bien, y si Valverde está como estuvo el día del City y Mbappé intenta tomarse una revancha personal consigo mismo para demostrar que su fichaje tiene un sentido, y Vinicius vuelve a ser Vinicius, pues claro que le puede ganar el partido al Madrid. Yo fíjate, me conformo con ganar mañana, aunque sea por la mínima, porque creo que eso en el Allianz a la vuelta le daría una ventaja de cara a jugar a la contra con espacios y terminar de rematar. Con ganar el partido me parecía que tenía mucho mérito.
La opinión de Tomás Roncero en la antesala del partido. Mañana te escuchamos en Carrusel Deportivo. Un abrazo, Tommy.
Un abrazo, campeón.
Chao, hasta mañana. Tomás Roncero desde la redacción del diario AS con esa portada, Vinicius, la pesadilla del Bayern. Bueno, si aquí el asunto es que cuando juegan los dos, el centro del campo queda más despoblado y ahí es donde llegan los problemas para el Real Madrid, Romero. Este es el asunto que tiene. No es
hombre,
que sea,
un poquito...
¿Quién no quiere poner a Mbappé y a Vinicius en su equipo? Cualquier entrenador del mundo, claro.
Claro, no, sí. Lo que pasa es que la cuestión es que el entrenador tiene que ser capaz de sacar el máximo rendimiento de los dos cuando están dentro del terreno de juego.
Claro.
Viendo el partido del otro día, el lamentable partido del otro día en Somos frente al Mallorca, los cambios y el nivel que dieron los cambios, yo estoy con Roncero. Yo creo que Militao mañana, aunque suene raro después de donde venimos, puede tener la oportunidad de ser titular, porque físicamente en esos 30-35 minutos demostró que está recuperado. Otra cosa es la exigencia de la recuperación, que haya tenido molestias, cosas de las que evidentemente, si no nos hemos enterado, pues probablemente mañana tenga la posibilidad de ser titular. Y creo, que la gente me entienda, que para mañana es una, entre comillas, fortuna el estado de forma que demostró Bellingham en el ratito que jugó. Bellingham disipó las dudas, no está para ser titular, y Pitarch, al que dio descanso Arbeloa porque había sido internacional, había jugado dos partidos, va a estar mañana en el centro del campo, ¿no? Que creo que el canterano se lo ha ganado. Otra cosa es como salga mañana luego tener futbolistas como Bellingham en el banquillo, pues aunque no esté al 100%, es muy bueno para el entrenador, muy bueno para el Real Madrid, pero ahora mismo el titular se ha ganado ser Pitarch.
Totalmente, y que Bellingham va a estar en el banquillo un rato más, porque Bellingham va a ser titular, vamos, si no mañana, en la vuelta, o sea, hoy ha dicho también Arbeloa que con Bellingham en el campo son mejores.
Sí.
Exactamente. Con Bellingham en el campo somos mejores, no tengo ninguna duda, y lo veréis en el campo.
No, él no tiene dudas. O sea, en esto Arbeloa, te puede gustar más o menos, pero en su equipo ideal está Mbappé, está Vinicius
y está Bellingham.
Eso luego ya, pues, nos encanta Pitarch, se lo ha merecido. Güller pasa, es sí, el mejor,
pero
el mejor socio de Mbappé. Valverde es indiscutible, Tchouaméni es el ancla, que diría Romero, pero que hay jugadores que van a jugar. Y esos tres van a jugar cuando estén bien, los tres.
Más cosas de Vinicius, que ha hablado de los entrenadores, ¿no? Del que
primero
tú,
la
del
renovación.
Y luego la renovación.
El tema de la renovación, lo vamos a escuchar.
Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato. Estamos muy tranquilos porque tengo la confianza del presidente, en toda la gente que habla conmigo todos los días. Tenemos muy tranquilos lo que queremos y en el momento correcto vamos a hacer la renovación y poder seguir aquí por mucho tiempo, porque es el club de mis sueños y a cada día que vengo aquí estoy feliz y quiero seguir aquí por muchos años.
Pues es cuestión de que se sienten ya de una vez por todas y que lo firmen,
sí,
¿no?
Es verdad que en el club sí que transmiten que son bastante optimistas con que se va a llegar al acuerdo, pero es verdad que no recuerdo un jugador que haya dicho tantas veces me quiero quedar en el Madrid y que no acabe de... O sea, me quiero quedar, quiero estar aquí, pero van pasando los años y si se va al Mundial sin firmar, entrará en su última temporada.
Y
vamos a ver si se hace
agente libre,
Mundial,
¿no?
Eso es. Bueno, o sea, a partir de enero.
Correcto, sí,
no, agente libre no.
No, a sería partir de enero del
último. A partir de enero es agente libre. O sea, que en año y poco. Sí. ¿No?
Bueno, veremos a ver. Que
él
insiste en que quiere, renovar y quiere seguir muchos años en el Madrid, pero de momento la renovación no llega.
Bueno, y este último extracto sobre ese momento de tensión, ese desplante de Vinicius a Xavi Alonso.
Ha estado bien Vinicius, ¿eh?
Ha estado muy bien. Si es que no es nada difícil esto.
Ha estado mejor hoy que cuando pasó lo que pasó.
Correcto. Ahí se equivocó y hoy ha dicho esto.
No digo la conexión de mía con Xavi, digo de método de juego, de método de todo que ha pasado, pero con Arbeloa he tenido una conexión especial como he tenido con Ancelotti. Me ha dado siempre la confianza, siempre ha dejado claro lo que realmente quiere de mí y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho.
ha estado listo y bien. No ha dicho el nombre.
Sí,
me equivoqué. Tengo 25 años, tengo que hacerme mejor jugador, mejor persona, y que tiene conexión, no ha negado, con buena conexión con Ancelotti, la tuvo, y ahora con Arbeloa y con Xabi Alonso, sin nombrarle, pero bueno, pues no la tuvo. O sea, es que esta es la realidad. O sea, no que jugaba minutos, pero que no jugaba partidos enteros, y que él se veía con ganas de jugar y con opciones de jugar y no le ponían. O sea, que es lo que ha dicho hoy Vinicius.
Pues nada, después de un año ha salido Vinicius y renovación, los problemas con Xabi Alonso, y sobre todo a ver qué Vinicius vemos en esta eliminatoria ante un Bayern que Antón Meana.
Pues que en principio sí, con Harry Kane. Le hemos preguntado directamente a Vincent Kompany, el técnico del Bayern, que de primeras decía que hay que esperar a la mañana, que ha entrenado bien, pero que faltaba una última prueba, digamos, el día de partido. Y cuando la cadena SER le ha repreguntado por si el partido de mañana, un Madrid-Bayern, obliga, entre comillas, a forzar si la lesión no es muy grande, ha dicho lo siguiente. Dice que es diferente cuando la lesión es muscular o de ligamento, que la ventaja es imaginar lo importante que es el partido y que todo el mundo en el club, incluso el entrenador y sobre todo Kane, saben lo importante que es este partido. Y luego él se ríe, que podemos seguir preguntando por Kane todo lo que queramos porque le gusta, pero que no va a responder ninguna respuesta clara.
It's okay.
Bueno, pero aunque,
bien, está.
Que va a jugar. Otra cosa es cómo esté, a qué porcentaje esté, porque tiene un problema en el tobillo, pero no se sabe cuál, ¿no?
No se sabe en qué tobillo.
Tiene un problema en el tobillo.
Bueno, pero el Bayern Meana, históricamente es especialista en esconder cartas, sí, sí. Y luego al final todos acaban jugando, ¿eh? Yo no digo que no tenga un problema, es evidente. Pero que el Bayern de Múnich es de estos equipos que cuando llega el Real Madrid hay dos cosas que se suelen producir. Uno, alguno de los históricos se descuelga con una declaración altisonante para meter un poquito de picante. Siempre suele pasar en este tipo de eliminatorias. Ha ido de menos a más, o de más a menos en los últimos enfrentamientos, afortunadamente. Y dos, siempre hay algún jugador importante tocado al que acabamos viendo en el terreno de juego.
Sí. ¿Que no dicen qué tobillo es, por?
Para que no le peguen tanto en ese tobillo.
Eso puede ser, para que vayan probando. Eso puede ser un riesgo.
Sí, para que vayan probando.
Que le peguen los dos, ¿no?
Que es mejor decir, el que tengo mal es este, porque si no lo dices para tal, igual.
Te peguen los dos.
Está por ahí Bruno Alemany, uno de nuestros comentaristas de fútbol internacional. Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Y tenemos por aquí a Javier Cáceres, que es experto también en el fútbol alemán. De hecho, vive en Berlín, en Alemania, y sigue especialmente la Bundesliga y al Bayern de Múnich. Acaba de sacar, de publicar un libro hace unas semanas, el libro que nos mandó y al que le agradecemos que nos mandara ese libro, El gol de mi vida, del que ha hablado Antón Meana y del que hemos hablado. Bueno, hablaste en El Faro con Mara Torres, de ese libro, ¿no?
Correcto, y la semana pasada estuvo Cáceres con Sastre en Hoy por Hoy.
Exactamente. Hola, Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Larguero, hombre.
Muchísimas gracias.
Ya que estabas por aquí, ha dicho Antón, ¿está por aquí Javier Cáceres? Digo, que se venga, vaca, hombre.
Así es.
Buen libro y gran idea, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque cada una de las estrellas del fútbol te narra en el libro cómo fue el gol más bonito de su carrera y te lo dibuja, ¿no?
Exactamente. Es un gol, Fermín de la Calle en el periódico de Cataluña tituló el gol dibujado en primera persona, y eso es más o menos el síntesis de la idea del libro.
Qué bueno. No sabes qué dibujo te hubiera hecho Harry Kane en la previa del partido de mañana, ¿no?
No, porque siempre falta, digamos, no suelo preguntarle a futbolistas en activo porque suelen decir que tienen un gol todavía
favorito, no tienen
un gol favorito. No, que siguen soñando un gol.
Claro, cuando se retiran cuando ya entonces retiran, sí, ya pero si no, siempre sueñan que el mejor gol va a llegar, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo crees? ¿Por qué? Si digo yo el nombre del periódico lo voy a decir fatal.
Süddeutsche Zeitung.
Exactamente. ¿Cómo es? ¿Repite?
Süddeutsche Zeitung.
Vale. Digamos que es el equivalente al país.
Sí, ¿no?
Aquí
bastante
en España, digamos, ¿no?
Eso.
¿Cómo crees que está Harry Kane?
Yo creo que está. Bueno, no sé, no sabría decirte cómo está, francamente. Está tocado, no pudo entrenarse en los últimos días, o sea, lleva apenas dos sesiones. Está con dolores, los dolores se pueden eliminar, se sabe. No es una lesión muscular, así que él ha jugado tocado y no ha jugado muy bien,
sí.
Eso es la verdad.
Este fin de semana no ha jugado, el partido contra el Friburgo, nada.
Descansó con Inglaterra y está entre algodones porque para el Bayern de Múnich este partido es demasiado importante.
Es la eliminatoria de la temporada. Oye, ahora le pregunto a Bruno y a ti por cómo juega este Bayern y cómo creéis que va a plantear el partido mañana, sobre todo con esos tres de arriba, pero... Con la eliminatoria ante el City teníamos la sensación de que el City antes del sorteo iba a pasar por encima del Madrid, antes de que empezara la eliminatoria. Cuando salió el sorteo dijimos, bueno, el City tal y como estaba el Madrid, luego el Madrid eliminó al City.
Sí.
Ahora, quitando Romero, que dice que es más favorito al Madrid, yo creo que la mayoría vemos favorito al Bayern. O le vemos mejor, en mejor forma, pero es verdad que el Madrid en la Champions se transforma. No sé si en Alemania ¿Existe esa sensación de que el Bayern es muy superior al Madrid ahora mismo o no tanto?
Muy superior no, muy superior no. No, el respeto es tremendo porque, bueno, el Bayern en las últimas salidas aquí en el Bernabéu ha tenido resultados desfavorables. Eso está muy presente en el imaginario colectivo del hincha alemán y del hincha del Bayern de Múnich, por supuesto. En ese sentido, yo creo que, o sea, a nosotros, por ejemplo, en nuestro diario hubo discusiones si después de que se lesionara sí. Courtois, titulábamos que el Bayern era favorito o no. O sea, estaba entre señales de interrogación. Yo los quité porque yo creo que la baja de Courtois es demasiado importante como para dejar algo.
O sea, favorito, pero ligeramente favorito.
Es el Madrid, es el favorito. Bernabéu. Aquí han pasado muchas cosas. Y le han pasado al Bayern de Múnich.
Le han pasado al Bayern alguna y otra vez. Bruno, ¿cómo crees que va a jugar este Bayern de Múnich mañana en el Bernabéu?
Bueno, siempre puede haber matices, pero yo creo que el modelo de juego, la idea de Vincent Kompany es muy clara. Él se puede decir que es un discípulo de Guardiola, o que ha aprendido la manera de entrenar y que entiende el fútbol más o menos como Pep Guardiola. Y en ese sentido yo creo que va a querer un partido en el que el Bayern tenga la pelota, que domine en campo rival, que presione arriba, que es una de las principales virtudes que tiene este equipo. Y metiendo al Madrid bastante atrás, pues sí que tiene jugadores para darle velocidad a la circulación de pelota y para hacer daño, para... ser dañinos en el último tercio con Olise, con Luis Díaz, que tienen desborde, que tienen capacidad para irse por fuera, y luego rematadores como Kane, Gnabry, el propio Olise y Luis Díaz tienen mucho gol. Yo creo que el dibujo del partido que va a intentar Vincent Kompany, otra cosa es que le salga, va a ser ese.
Oye, y en el medio campo, porque ahí estamos dando por hecho que mañana Vinicius y Mbappé son titulares y por tanto ya no va a estar tan poblado el centro de campo del Madrid, pero ¿quién va a estar en el centro de campo del Bayern? ¿Quiénes son los que están llevando y manejando la sala de máquinas?
Es un doble pivote que le ha funcionado muy bien con Joshua Kimmich y Pavlovic. Y luego la tercera pieza, vamos a decir, el mediapunta, sí que lo ha ido variando más. Ha jugado Gnabry, que sería una opción más ofensiva, más de ir de cara a por el partido y la eliminatoria. Podría jugar Musiala o Carr. Y luego hay otro tema importante de Harry Kane, que es que al final es el delantero centro del equipo, pero baja mucho a recibir y en muchos momentos es casi un centrocampista más. Y la presencia de Harry Kane, no te voy a decir que sea un tercer centrocampista, pero en muchos momentos casi. Puede llegar a serlo. Claro.
Y por supuesto, Javier, juega a Neuer.
Así es. Sí, sí.
No se va a retirar nunca, ¿no, Manuel Neuer?
Yo francamente creo que este verano se retira, sobre todo si él vaya a ganar títulos importantes, que todavía puede ganar. Bueno, la Liga la tiene prácticamente ganada, está en semifinales de la Copa Alemana, que para el Bayern es un título bastante más importante que aquí, por ejemplo, la Copa del Rey, para cualquiera de los grandes, diría yo, y bueno, está la Champions, ¿no?
Hay que buscarle abajo y las esquinas.
Este fin de semana,
que le cuesta doblar el hidráulico ya.
Este fin de semana cantó. Pasa que luego hizo también alguna parada buena.
Tuvo alguna que otra parada buena. Y sigue teniendo reflejos que a mí me sorprenden, la verdad. Ojalá hubiera estado yo así a los 40.
Pero, ¿juega Bruno Alemán porque tiene que jugar o porque está en buena forma para ser el titular del Bayern a día de hoy?
Bueno, yo creo que está lejos de su mejor versión, que no es el Manuel Neuer que a mí me ha parecido, sinceramente lo digo, desde que yo veo fútbol de manera continuada, mínimo uno de los cinco mejores porteros que yo recuerdo, mínimo en el top 5.
¿Y ahora?
Ahora para mí seguramente está fuera de ese top 5, gente como... Courtois, de los españoles varios, yo creo que están por encima de Manuel Neuer de rendimiento.
En nuestra liga hay cinco mejores que Neuer ahora mismo.
Pues es posible, sí. Pero bueno, igualmente me parece que Urbik es una opción demasiado arriesgada todavía. Pero bueno, claro, el Madrid no va a tener a Courtois, va a tener a Lunin. Quiero decir que por ahí tampoco puede presumir ni uno ni otro, porque creo que al final Neuer está peor que en otros momentos de su carrera, pero el Madrid no va a tener al mejor portero del mundo, que se llama Thibaut Courtois.
En la rueda de prensa del Bayern, Manu, sí que ha habido un ambiente más de Bayern-Real Madrid. Decías lo de Raez y Vinicius, preguntas de todo tipo y menos del partido. El Bayern sí que le ha dado un peso a la eliminatoria. De hecho, Kimmich ha reconocido que él de niño vino a visitar el Bernabéu y que le sigue pareciendo un campo, ha dicho, ¡buah! De emocionante, que no le ha ido bien en el Bernabéu, pero que le dan mucho valor a que la vuelta en este caso sea en Alemania. Mm. Tienen muy presente lo que pasó el día de Joselu, sí, que de repente en dos toques les mandaron para casa y se quedaron sin la final, pero sí que he notado al Bayern como delegación que sí que le dan una entidad de el gran partido de Europa, Real Madrid-Bayern.
Pues nada, bueno, va a ser, como dice Romero, hay que tirar a Neuer abajo y a las esquinas. Va a ser un partido de tal entidad que hasta viene Zeferin.
Sí,
mañana. ¿Sí? Mañana va a estar en el palco al lado de... Yo creo que esa imagen es de la inteligencia artificial. No me la voy a creer la vea.
Se lo preguntamos a Zeferin cara a cara
al lado de Florentino Pérez
en Bruselas el 12 de febrero, sí, el día después de la firma de la Superliga. Y era lo que faltaba. La Superliga. Se llega a un acuerdo comunicado entre las tres partes, hablando bien Zeferin de Florentino, hablando bien Al-Khelaifi de Florentino. Faltaba la foto. Faltaba que viniera Alexander Zeferin. Pues bien, va a estar en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Va a estar acompañado del presidente de la federación, Rafael Luzán. Y creo que es la fotografía que faltaba. Después de una guerra tan grande entre el Madrid y la UEFA, los dos, codo con codo, en el palco del Bernabéu, Zeferin y Florentino Pérez.
Va a ser una de las imágenes antes de que eche a rodar el balón, luego ya evidentemente primará lo futbolístico. Y en la grada, en un lleno evidentemente en el Bernabéu, ¿cuántos alemanes va a haber? No sé si hay algunos ya por las calles de Madrid a esta hora de la noche. Javi Blanco, micrófono de la SER, hola, muy buenas, ¿dónde andas?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues mira, estoy en el barrio de las Letras. La verdad es que he dado una vuelta por todo el centro. En la Plaza Mayor no había demasiados aficionados. Unos 4.300 espera que vengan mañana. Joder, con entradas. Sí, muchos, pero bueno, es verdad que ya sabemos que son bastante pacíficos. Sí. Eso sí, he hablado con varios hosteleros aquí de la zona y, bueno, pues evidentemente las reservas de cerveza se han incrementado en estas últimas semanas. Y mira, sí que estoy en el barrio de las Letras, donde sí que se pueden ver.
Te estamos viendo el canal de YouTube del Larguero.
Sí, verdad, y están aquí pues ya tomando pues las primeras cervezas y ya pues a partir de mañana supongo que ya colonizarán todo el centro. Va a haber 1.800 integrantes en el dispositivo de seguridad por todas las calles de Madrid, pero en principio yo creo que no va a haber mayor problema porque siempre ha sido una afición bastante tranquila.
Sí, señor. A pesar de los muchos litros de cerveza que se consumen, que es habitual también en los partidos de la Bundesliga, en muchos partidos.
Sí, sí, sí.
En la Bundesliga. Sí. Aquí en un estadio no se puede servir.
Y además, por ejemplo, en el Schalke 04 hay las tuberías.
Eso lo hemos contado alguna vez, sí.
Cerveza baja directamente de las tuberías.
Nos contó una vez Fernando Moriente que en un partido del Schalke 04 que le dijeron los miles de litros que se consumían en un partido de normal. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo.
Fabrican la cerveza.
Igual eran 20.000 litros de cerveza. Igual eran 20.000 litros de cerveza que se vendían en un partido de la Bundesliga. No está mal. Pues nada, no hay demasiado ambiente todavía en las calles, pero 4.200 alemanes van a estar mañana en el Bernabéu. ¿Y quién pita todo esto? Iturralde González, hola, muy buenas. Hola, ¿y tú?
Muy buenas noches
ahora
a todos.
Sí, ahora te oímos, ahora te oímos. Sí. ¿Quién pita mañana en el Bernabéu?
Pues pita uno de los árbitros top. ¿Qué pasa? Que le sacan jugadas de hace 15 años, nos acordamos de un partido que pitó contra la Juve, es decir, ¿por qué no nos centramos en el presente? Es un árbitro top, es un árbitro inglés, es más, es de los menos árbitros de los menos ingleses que hay, sí, como sí, árbitro, y yo creo que es un árbitro de
garantía
de categoría,
total y absoluta. Sí,
Caserete, sí. Igual.
No, a ver, Caserete, si es a este nivel que no, ser
no,
casero.
No, 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 no hemos dicho el nombre todavía, ¿eh?
Michael Oliver.
Correcto, el amigo de Axel, su árbitro de referencia. Su árbitro favorito.
Pero vale. Es que a mí en Europa me gustan Caseretes.
Claro, sobre todo en el Bernabéu.
En Múnich no.
No, ríete, estaba Cáceres en la rueda de prensa. Hoy le han preguntado a Kimmich también por el arbitraje. O sea, no voy a decir que sea el temazo en Alemania, pero sí que hay prensa que sigue al Bayern que les preocupa el arbitraje.
Es que tiene muy presente lo que pasó aquí. Cuando estaba Ancelotti de entrenador.
La de Arturo Vidal.
La de Arturo Vidal, por ejemplo, que no era la única jugada de ese partido. O sea, hay algo.
Han apuntado el nombre de Michael Oliver.
Han tomado nota
antes de que empiece el partido, por si acaso.
Yo una pregunta tengo.
Por favor.
Cáceres, muy buenas noches, señor.
¿Qué tal?
¿Cómo ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Aquí siempre a gusto.
¿En Alemania se quejan de que los árbitros favorecen al Bayern de Múnich?
Ocurre. Menos que aquí, pero digamos.
Pero ocurre, ¿no?
Quiero decir, menos que aquí con el Madrid o con el Barça. Claro. Pero ocurre, sí, sí.
¿Algún caso Negreira en Alemania no ha habido, no?
Sí, no, ha habido venta de partidos, creo.
Un vicepresidente de los árbitros no ha habido.
No, eso, que se sepa, no.
Que se sepa, no, exactamente.
Luego, Uno se lleva una sorpresa.
Vale, vale. Bueno, no abramos más melones, que si no nos va a llamar Jordi Martí. Enseguida hablamos de la previa del Barça Atlético también, que están ya por ahí el Sanedrín de futbolista. Y hay que hablar de la jugada polémica, Iturralde. Hay que hablar de la jugada polémica que viene coleando todavía y de lo que ayer dijo Miguel Ángel Gil Marín, que sienten vergüenza. Ahora te pregunto a ti y ahora opinamos también con los futbolistas.
Que has nombrado a Jordi Martí, que no, no se me olvide. Un oyente del larguero, por favor. José Ignacio, ha venido a abordarme después de la rueda de prensa de Bayern,
y de
que lleva oyendo el larguero desde el día que empezó, que nos oye todas las noches. Le mando un abrazo a Jordi Martí, él es muy del Madrid y considera que Romero le pone bien en su sitio. Pero como me lo ha dicho, dije, esta noche José Ignacio lo digo en el larguero. Ah, así que nada, estaba el hombre encantado.
Son 27 años de José Ramón, más 10, lleva 37 años oyendo el larguero.
Sí, sí, sí.
Pues nada, muy bien, enhorabuena.
Fiel oyente.
Fiel oyente, que siga otros cuantos más. Sigo por aquí con Romero, con RF y con Meana. Y nada, Bruno, ¿algo más que apuntar del Bayern? ¿Algo más que te llame la atención de mañana?
No, simplemente hemos hablado poco de mucho de Harry Kane, mucho de Neuer. Yo creo que hay otro nombre que apuntar claramente en rojo, que es Michael Olise, francés, que va a jugar en la banda derecha.
Vaya números que lleva este año.
Está el 16 mejor este goles año. Y 28 asistencias, contando también penaltis provocados y demás. 28 asistencias, que es un auténtico récord en este tramo de la temporada y que es el otro gran peligro más allá de Harry Kane.
¿Has cogido frío o qué?
Sí, llevo un catarro que alucinas.
Pero,
sí,
mañana estás listo, ¿no?
Mi cuerpo funciona así, o sea, domingo por la noche, lunes, que es previa de Champions, puedo estar así un poco mal, pero el día de la Champions,
del partido,
hora y media, cuando salen las alineaciones ya estoy a tope.
Que nadie dude que va a jugar Harry Kane y que va a estar Bruno Alemany en el carrusel, sí. E incluso antes, en el On Fire con Gallego, desde las 7:30, en el YouTube y en redes sociales, eso es.
¿Y si les puedo añadir un nombre?
Por favor.
Lennart Kahl, un petizo chiquitito, extremo, eléctrico. Tengo una gana enorme de verlo en un escenario como el Bernabéu.
El que dijo que quería jugar en Madrid, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, mañana veremos. Yo creo que mañana veremos en algún momento si tiene madera de Bernabéu.
Tenemos que hacer un día, a ver si tenemos tiempo, una lista de los jugadores que no han dicho que quieran jugar
en el Real Madrid. No lo sabían ellos.
Porque si decimos los que quieren jugar en el Real Madrid, bueno, Enzo está como loco, ¿no? Jugador del Chelsea por venirse a vivir a Madrid. No sé si acabará.
Le apetece.
Por lo que sea. Javier Cáceres, gracias por estar aquí con nosotros. Que además hoy has madrugado un poquito, ¿no?
Así es.
¿Estás a punto de hacer 24 horas sin dormir?
No, pero me tuve que levantar a las 3:30, sí.
Joder,
sí.
Pues te queda un rato. Sí. Mañana más en el Bernabéu. Muy gracias bien. Por venir. Y ya sabéis, el gol de mi vida, las mayores estrellas del mundo del fútbol, en este libro que ha escrito Javier Cáceres, dibujando, contándole a Javier, pero dibujando ellos cómo recuerdan el mejor gol de su carrera. O sea, es fascinante, me parece fascinante cómo cada jugador de fútbol puede dibujar en su mente el mejor gol que marcó. Otra cosa que coincida con cómo fue, pero ellos lo dibujan así.
Dibuja Petja, por ejemplo, el gol de la
dibuja séptima. Dibuja Petja.
Sí, sí.
¿Hay alguno que te dibujó y luego no coincidía con la verdad? Uno que dijo, bueno, me fui de tres, no, pegó en el palo, es que, un remate, sí, luego hice una chilena y dijo, venga, por favor.
No.
Bastante. Sí. Vale.
De hecho, aquí está, el de Petja está aquí. A ver.
Sí.
Si me permites.
A ver si estaba en fuera de juego en tu libro.
No, estaba en fuera de juego. Por lo menos no lo pitaron. Lo que no hay es un gol anulado por el VAR. Un gol anulado sí, pero vale. Por VAR no.
Vale. Un abrazo, Javier.
Mucho
chao, hasta luego. Chao. Las 12 y 12. Pues nos vamos a ir a hablar con el Sanedrín de futbolistas. Que nos cuenten qué tal mañana, cómo le viene eso de Vinicius y Mbappé de inicio, a ver cómo era la eliminatoria y a ver la jugada polémica que les quiero preguntar a ellos también. Mbappé, que ya se ha recuperado, parece, ¿no? Parece que está bien recuperado de la lesión. Después de todo el quilombo que se montó con el tema de los servicios médicos y demás. Ah, por cierto, Luka Doncic, lesionado con los Lakers, como bien sabéis, se viene a que le traten aquí, al Real Madrid. Lo digo como dato, con tanto que se habla también de los servicios médicos del Real Madrid. Luka Doncic ha decidido venirse aquí a tratar y se va a tratar aquí también con los servicios médicos del Real Madrid para volver cuanto antes a jugar con los Lakers. Las 12 y 12, una menos en Canarias. Venga, que están ya por ahí los futbolistas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.